Buenas tardes.
Hola, Carlos. Un placer estar con ustedes.
Igualmente. Estamos con Javier Panza acá, con este tema que tiene que ver con el motivo de investigación que tienen ustedes, supuestas vacunaciones irregulares, fiscal. ¿Cómo anda eso?
Bien, estamos en una etapa incipiente en la investigación, ¿verdad? Recabando toda la información que sea necesaria para poder tener un panorama un poco más claro de ante qué hecho finalmente nos estamos encontrando, ¿verdad? Ustedes saben de que en fecha 16 de abril la Fiscalía General del Estado dispuso la conformación de este equipo de trabajo de fiscales bajo la coordinación mía para poder hacer un poco el seguimiento de todas estas denuncias que estaban surgiendo tanto en redes sociales como en forma anónima. En principio, sobre personas que habían recibido vacunas y que figuraban como fallecidas inicialmente, ¿verdad? Así fue que nosotros iniciamos esa investigación. Todavía sí podría identificar realmente a los responsables, porque a partir de allí hicimos una serie de diligencias que fueron pedir un informe y también iniciamos constituciones en carácter de allanamiento en ciertos lugares vacunatorios donde figuraban estas personas que supuestamente habían recibido la dosis, y también nos constituimos en la sede del PAI, el programa de ampliado de inmunizaciones, como a recabar información allí y extraer en soporte magnético la información que obra en los registros de esa institución. De modo que nosotros a partir de allí, con un trabajo ya técnico, obviamente lleva su tiempo, con los peritos técnicos hacer el tratamiento de esta información con otras bases de datos existentes en otros entes públicos como el registro cívico de las personas, el tribunal electoral y también en la policía nacional, y a la vez requerir cotejar esa información con los informes que hemos acreditado al Ministerio de Salud y al cual todavía no hemos tenido respuesta, ¿verdad? A partir de allí surgieron otra serie de hechos. Ustedes saben, en el curso de esta semana, en este caso la semana pasada, surgieron luego otros hechos como casos de hurto de lotes de vacunas en el hospital de Calle Guía de San Lorenzo, que va a cargo del hospital Julio Ortiz, encargado de la zona. Luego ya en esta semana fueron surgiendo otros hechos denunciados de supuesta vacunación irregular de personas que han recibido la dosis aun cuando no le comprendía todavía dentro de la franja etaria, ¿verdad? Lo que nosotros en el marco de aquella investigación inicial hemos ampliado y hemos pedido nuevamente estos informes al Ministerio de Salud, a lo que el Ministerio de Salud ha respondido hoy que sería una ampliación del plazo de 72 horas para contestar lo mismo. Y bueno, repito, estamos en una investigación incipiente en la cual tenemos que cotejar una innumerable cantidad de datos, vastísima, imagínate, de todo el país, para poder luego ir decantando de cuáles se configurarían hechos de tipo administrativo y cuáles conductas se considerarían o se encuadrarían en algún tipo penal, de modo forzoso o de modo directo.
Claro, fiscal, un dato nada más que estamos mirando acá con Javier y con los compañeros. La vacunación para la gente vulnerable, para gente de 85 años y más, comenzó el martes 13 de abril.
Ajá.
Y voy a utilizar otra vez un nombre, porque probablemente no sea el único, pero en base a lo que él declaró al diario ABC Color, Candy Amarilla se vacuna un 11 de abril, domingo. No estaba ni en la franja de los 85 años, no es personal de blanco, y mucho menos estaba en la, tampoco estaba en la franja de 75 años, él dice que tiene 66 años. Y un domingo es un lindo dato, supongo, o un buen dato, para preguntar a Salud Pública por qué ya se le vacuna a gente antes de que comience la vacunación masiva al sector más vulnerable de la población, porque todo arranca en cuanto a vacunación para gente que no está ligada a salud a partir del martes 13 de abril, fiscal.
Así mismo. Y es justamente esa la información que hemos referido a Salud Pública, así que nos digan cuáles son los parámetros establecidos y cuál es la reglamentación establecida en base para establecer estas prioridades en materia de vacunación y quiénes son los responsables de hacer cumplir esta, de ejecutar esta vacunación, ¿eh? de realizar la tarea, sea la cuadrilla o responsable de los centros vacunatorios o los directores de los centros regionales, cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de ellos, de modo de ir hilando caso por caso, la responsabilidad en principio de los funcionarios. Ustedes saben que si se encuentra dentro de una conducta penal, tiene un modo agravado por la calidad de funcionario público. Y en segundo lugar, la responsabilidad se hubiere de los particulares que han recibido esta vacuna. Y ahí podemos hablar de una serie de hechos que podrían darse, ¿verdad? Hasta podríamos hablar de un concurso de hechos punibles. Por eso es que hablo que está una investigación muy incidente, donde tenemos que hilar muy fino, justamente para no apresurarnos y no traer en errores, para determinar finalmente cuál es la conducta que le corresponde a cada una persona, es decir, de la persona que favoreció a eso, es decir, del funcionario que favoreció o que fue a vacunar cuando que aún, primero, si estaba o no estaba autorizado para hacerlo, segundo, si aún él no podía hacerlo por la franja etaria a vacunar a esa persona, porque no estaba dentro de la franja etaria como favorecido para poder recibir esa vacuna. Y en segundo lugar, la del particular, en qué condiciones recibió, cuáles fueron los motivos por los cuales recibió, si fue una conducta culposa o dolosa. Y tuvo, aquí ya yo he citado también, algún tipo de remuneración por recibir esa vacuna. Estamos hablando, pues, puede ser un tema de cohecho también, ¿verdad? Entonces, la cantidad de variables que se pueden presentar es vastísima. Y por eso tenemos que mirar muy fino, por eso es que para nosotros es muy importante tener la versión oficial del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y finalmente es la que nos va a dar un panorama mucho más claro a ver en qué situación se encuentra cada una de estas personas en cada uno de los hechos que han sido denunciados, ¿verdad?
¿Por qué contemplan la figura del eventual pago por las vacunas, doctor?
Porque, repito, en el caso que estamos investigando, en el caso de esta ley que está llevando el fiscal Julio Ortiz, la información que se maneja, ya han declarado aquí, es que se han ofrecido, por una serie de mensajes de WhatsApp, la vacuna a un precio. Y aparentemente esta vacuna es el lote que ha sido usado en el depósito de Calle.
Bien, ese es el... Ahí no van a existir más de 8 a 10, como máximo 8 personas que hayan recibido la primera dosis, o en su defecto, 4 personas, y guardarlas para la siguiente porque es un frasco. Pero ¿y en los otros casos? Porque y le doy el ejemplo particular. ¿Por qué en el caso de Mirta Gusinski o de Rubén Candy Amarilla, en eso se contemplaría el eventual pago para construir una figura penal o no?
No puedo ser muy responsable y aventurar a decir eso. No, lo que nosotros tenemos que entender es de que pueden surgir varias, una gran variedad de circunstancias que nos permita finalmente determinar en qué conducta se encuadra esa actuación de esa persona. Si yo me preguntas, y te pongo un ejemplo claro, para que podamos ilustrativo. Y vos sos una persona asegurada del IPS. Voy a poner un ejemplo fuera de lugar. Vos sos una persona asegurada del IPS. Te vas al IPS y resulta que extraes un medicamento para la tos, un jarabe para la tos, ¿verdad? Y vos llevas ese medicamento para la tos. Bueno, entonces, en principio, ¿qué podría hacer? Bueno, se va a asegurar del IPS. Ok. ¿Qué corresponde investigar? Corresponde investigar primero, a ver, ¿este medicamento que se llamó es propiedad o no es propiedad del IPS? Primero demostrar eso, la propiedad de quién. En este caso, estamos investigando vacunas. Tenemos que demostrar primero la propiedad del Estado para hablar. Primero, toda esa información también la hemos recorrido y investigar los entes, tanto como INAH, como Aduana, y también al Ministerio de Salud, a los efectos que nos puedan informar. Segundo, ¿qué pasa? Y le está siguiendo el caso que le estoy explicando. La persona que llevó ese medicamento, ese jarabe, no siendo asegurado al IPS, lo trajo, podría ser hurto, podría ser hurto, podría ser apropiación, podría ser apropiación. Ahora, ¿qué pasa si ese frasco lo entregó un funcionario? Ahí va cambiando. Ahora, ese funcionario tenía responsabilidad sobre ese frasco, podríamos ver que era también su depósito. Ahora, ¿qué pasa si yo, si ese buterero recibió una remuneración de parte tuya por acceder a ese frasco? Entonces, ahí estamos hablando otro de que podría ser tu hecho, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando vayamos a tener esa decantación y saber qué ocurrió en cada caso en particular, vamos a poder establecer en qué conducta se cuadraría cada uno de ellos. Por eso yo no puedo todavía afirmar, cuando me está hablando de estos casos específicos, de que se encontraría dentro de una conducta específica, porque es muy prematuro, porque nos manejamos toda la información y es la que justamente hemos referido al Ministerio de Salud.
A ver, doctor, no tome por favor a modo personal lo que le voy a decir. Sí. Hoy es el 4 de mayo. ¿Eh? Hace casi 20 días o 20 días que ustedes comenzaron a hacer la investigación.
No, ¿verdad que no?
16 de abril.
No, el 16 de abril se conformó el equipo. La investigación comenzó en la semana siguiente.
Son 20 días, doctor, sí, tiene razón.
Que se conformó un equipo de juristas, sí, abogados, fiscales, para ir construyendo, sí, las figuras penales. Yo, sí, entiendo, doctor, los ejemplos que usted nos da, pero acá hay unas cuestiones bien claras. Podemos hacer un apartado del caso Calle I porque ese es un caso bien particular, pero sobre los demás, doctor, ¿cómo es posible que no tengan construida todavía una figura penal que investigar?
Y porque todavía no tenemos información oficial del Ministerio de Salud, porque nosotros tenemos hasta ahora solo información de las redes sociales. O sea, no tenemos la información completa, por eso es para nosotros es fundamental. ¿Y de qué sirve apurarnos y después vamos a construir mal una investigación? O sea, para nosotros es fundamental tener una información que sea la más completa posible para que nuestro trabajo también sea serio.
A ver, o sea, doctor,
nadie se va a escapar acá porque se rehúsa una investigación. O sea, que nosotros tenemos las herramientas legales para poder hacer coercitivo de atención preliminaria.
Doctor,
pero
¿qué datos?
Lo que queremos.
¿Qué es, sí, lo que le pidieron acaso al Ministerio de Salud? Porque al final de cuentas, el sí, sitio web es una información pública y oficial. Y ahí está el dato, sí, de que alguien se vacunó. ¿En qué fecha? Claro. ¿En dónde? ¿Qué tipo de vacunas recibió? ¿Qué más es lo que, claro, podrían pedir, tomando como base que también, me permite, doctor, es, sí, información pública y oficial, sí, un decreto que estableció un plan de vacunación y también sucesivos decretos en los que permitían a tales o tales franjas de edad recibir la vacuna? ¿O todo eso, ¿sí?, que yo le estoy diciendo a ustedes quieren que les envíen por escrito?
Nosotros necesitamos de que Salud nos aclare cuáles fueron, primero, esta persona que recibieron, ¿verdad? ¿Cómo recibieron? ¿Qué dosis recibieron? O sea, nosotros necesitamos demostrar primero de que el Ministerio de Salud fue realmente quien le vacunó. ¿Quién le vacunó? ¿Dónde le vacunó? ¿Con qué dosis de vacuna le vacunó?
¿Me permite recapitular la pregunta? Sí. Yo sé que Rubén Candy Amarilla se vacunó el 11 de abril, sí, en el barrio obrero con número de cédula tal y recibió la vacuna, uh-huh, AstraZeneca, porque estoy en el, uh-huh, sitio vacunate.gov.py, que es un, ¿sí?, sitio oficial, ¿sí?, y ahí está contenida, ¿sí?, la información oficial. Le recapitulo la pregunta. ¿Sí? ¿Usted necesita que el ministerio le envíe por escrito este dato?
Nosotros necesitamos ese y mucha más información que estamos necesitando. Aparte de esa información que está en la base de datos, que está ahí, que es información pública, y acabar toda la información que nos permita construir el caso.
¿Qué más le preguntan? Eso es lo que necesitamos saber.
Nosotros le preguntamos una serie de datos que mira, ahora mismo está aquí, porque está en un oficio que le han enviado que es bastante completo.
¿Pero dato qué, doctor? Porque la fecha ya sabemos y qué vacuna recibió y en dónde. ¿Qué más lo que necesitan?
Nosotros necesitamos saber los datos completos de cuántos lotes de vacunas, qué persona, cuál fue la cuadrilla que le procedió a vacunar, dónde se procedió a vacunar, que figura en la página web, cuáles, porque fíjense que en algunos casos la información que está en la página web no está contrastada. Ustedes saben de que hay que llenar un formulario cuando va a recibir una vacuna.
Sí.
Eso es imposible de verdad. Lo que nosotros fuimos a allanar el país, ¿verdad? Esos datos que estaban en la web no estaban contrastados con esa acta que debe estar firmada por un responsable, ¿verdad? Nada más estaba en la página web.
Espera, que, doctor, espera, no dato, la... dato espera muy que, importante
espera,
porque
doctor, espera.
Es fundamental ese documento de la constancia, porque hay que decir, claro, por qué se le vacunó a una persona que no estaba, claro, en la franja.
Doctor, dijiste, claro, recién, eso, cuando te fuiste al PAI, ¿qué encontraste?
No, fueron los fiscales que fueron al PAI. Se fueron y justamente lo que comprobamos es que muchos de estos, esta información que está en la web o que está en el sistema informático, en el Ministerio del PAI, ¿verdad? No estaba acompañada con la información de las actas correspondientes. ¿Me explico? Es más, las actas estaban en el piso. Estaban, lo que constataban los fiscales estaban en el piso. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa información, contrastar con estas actas donde obra quién es el personal responsable, la firma del personal, o sea, la firma del quien recibió esa vacuna. Usted ha tenido el caso de la senadora que había publicitado, ¿verdad? Víctor Busicki, donde estaba la acta con la firma y la persona responsable, ¿verdad? Mm. Esa acta en muchos casos no tiene ni siquiera firma de quién es el responsable. ¿Me explico?
Sí.
¿Me explico?
Y eso, entonces, está mal.
Claro, en principio una irregularidad, en principio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso digo, yo no veo cuál es el acuerdo en tratar de formular requerimientos ya fiscales cuando que finalmente no teníamos todavía bien cómo construir un caso, o sea, y son llamados una investigación fiscal, quiero hacer lo más serio posible y tener todas las comunicaciones que sean necesarias para poder construir un caso y llegar a un final que grande sea el más ajustado a derecho, ¿verdad? No, por eso que estamos, yo hablo de que estamos en una etapa muy incipiente en la investigación, donde se inició con el tema de personas aparentemente muertas y luego saltó con ese gran volumen de casos, que no es solamente acá, estamos hablando de todo el país, los datos que recibimos de manera extraoficial, todos conocemos y que pasaron, que estuvieron disponibles por la red, son casos que abarcan casi todo el país, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros ir muy fino en cada uno de los casos para poder determinar finalmente las responsabilidades, repito, del funcionario público como de las personas que han accedido a esas dos. Es así de claro, apurarnos, no nos vayamos pues. Queremos ser serios y trabajar de forma coherente y de forma que nos lleve finalmente a un resultado que sea a lo más justo a la verdad.
Doctor, por eso te dije hace rato, no te tomes a modo personal lo que te
no,
voy a decir.
No, para nada, Javier. Para nada, al contrario. Nada más que quería explicar eso porque...
¿Sabes qué? Yo creo que hay diferencia entre apuro y celeridad.
Sí.
¿Verdad?
Pero si no tenemos toda la información para que...
Doctor, ustedes no necesitan esperar a que el ministerio les envíe un informe. Ustedes tienen atribuciones de constituirse, inclusive, doctor. ¿Sabes por qué te planteo esto, doctor? Porque estamos en un escenario en que la percepción que existe es que todos los casos podrían quedar impunes. Y cuanto más se prolonga un escenario de impunidad, mayores casos de corrupción van a aparecer. Y se da cuenta, doctor, qué importante es el trabajo que ustedes están haciendo y que ahora al país entero les puedan decir, esos vacunadores que sobrepasaron la normativa del plan de vacunación y le vacunaron, ejemplo, a Carlos Báez, se exponen a esto y a esto y a esto por este tal
hecho punible,
tal figura penal. Porque hasta ahora, doctor, la gente dice, va, se han llevado vacuna para Puremanio. La vez pasada, ¿sabes qué nos dijo el exintendente de presidente Franco? Si pudiera me saco otra vez la vacuna, hey. Eso es una ofensa, es un atentado a la ciudadanía. Entonces, el trabajo penal que ustedes hacen es súper importante. ¿Y qué es? ¿Es lesión de confianza? ¿Es solamente administrativo? ¿Qué tenemos, doctora? 20 días. No puede ser que no tenga que el ministerio, si no te envían los informes, ustedes no estén ya ahí en la puerta con una orden de allanamiento o en el hospital de Barrio Obrero buscando esos datos, doctor.
¿Se fue?
Doctor, ¿está usted ahí?
No.
Sí, está.
No, pero no. Doctor.
No se escucha.
Ahí está.
Ahora te escuchamos.
Ahí te escuchamos.
Te aclaro. Nosotros ya hemos realizado los allanamientos. Hicimos los lugares de vacunación y seguramente las vacunaciones regulares. Hicimos en el San Pablo, hicimos en el ITS, hicimos en el PAI, que justamente para recabar toda la información que estaba en soporte magnético en el sistema del PAI. Y también, porque estamos hablando de hechos que ya sucedieron, como ustedes establecieron claramente la fecha, ¿verdad? Anterior a la fecha que se dieron, que estaban autorizadas por ella. Sí. Y todo lo que se dio en el PAI. Ese trabajo de cruzamiento ahora con la información que nos van brindando y que están inclusive en alguna de las páginas web, es la que un trabajo se obliga porque es caso por caso. Estamos trabajando con el término de trabajo caso por caso, ¿verdad? Hecho por eso, y tratando de contestar cuáles son las que tienen acompañadas las altas correspondientes, ¿verdad? Yo soy un ciudadano y también estoy preocupado. Imagínense, yo soy un ciudadano que tengo padres también de edad, gracias a Dios. Lo tuve que llevar cuando se habilitó el tema de 55 años ya, a vacunar. Lo tuve que llevar, él está encamado, en lluvia, en lluvia le tuve que bajar a hacer vacunar porque no lo quería vacunar en el auto. También pasé lo peor. Y también sigo preocupado porque la ciudadanía no reciba esa vacuna. Pero cuando entramos en la investigación y cuando no tienes clara toda la película, porque resulta que hasta ahora nosotros no resulta claro cuáles son los parámetros que el Ministerio de Salud establece para cada caso. ¿Cuáles son los delineamientos que están en la página web, ¿verdad? ¿Y cuáles se cumplen? ¿Cuáles no se cumplen? ¿Quiénes son los requisitos responsables? ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son los de función? Queremos tener claro para poder llevar una investigación seria. Y estamos a menos de dos semanas recién que eso se inicie. Y apurarnos a esta altura, cuando van saltando cada vez más casos, y ir corriendo el chavo de salta a la liebre, porque cada día van a saltar casos de acá, cada día falta tipo irregulares, ¿verdad? Que estos hechos irregulares se encuadrarían en los dos tipos penales. Yo te puedo hablar, podemos hablar de apropiación, podríamos hablar de quebrantamiento de depósito, podríamos hablar en algunos casos de cohecho, podríamos hablar en algunos casos si hubo no, a ver, el caso de tráfico de influencia, ¿verdad? Entonces, es muy amplia la gama y tenemos que ir hilando caso por caso, porque es un trabajo, repito, en principio parece un paso para ya, prima parte sencillo, de determinar quién es más Martín y más niño, se ha complicado porque han saltado miles de casos de vacunación irregular. En principio son irregulares. Ahora, lo que tenemos que comprobar es que si es irregular son o no, se considera no hecho punible en todos los casos o en alguno de ellos, ¿verdad? Y repito, Javier, y entiendo tu preocupación. Pero en este momento, apurar o acelerar algo, buscando que esto no sea impune, no nos va a llevar a nada, porque compadre, si apuramos, sí puede quedar impune. Para hacer algo totalmente que no esté acompañado con los presupuestos reales, con pruebas concretas para poder sostener. Eso sí puede quedar impune. Y eso creo que no nos conviene a todos.
Acá estoy viendo que posiblemente se quiera plantear al Congreso penar hechos relacionados a vacunaciones irregulares.
Sí.
Sí, escuché también eso.
Vos sabés que hace días que estamos diciendo, inclusive acá en la Unión, doctor, que sí, hay que buscar una modificación de la ley de vacunas, penalizar en su defecto, porque contemplar, porque nuestro Código Penal no contempla uno que tenga una figura que tenga que ver con la vacuna.
No hay un tipo penal específico para eso. No hay dulcito tipo penal específico. Por eso yo hablo de lo que podría darse eventualmente el concurso de hechos punibles, ¿verdad? Por eso se está graficando el hecho del caso de este que te puse ahí, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de apropiación, podríamos hablar de cohecho, si hay un pago, podríamos hablar de si yo tengo una posición relevante en un cargo público de tráfico de influencia. Podríamos hablar de un caso de que si yo soy funcionario y saqué cosas de depósito, si es que soy estoy enmarcado en mi conducta, marcada mi conducta de depósito. O sea, ¿qué figuras pueden haber? Inclusive pueden haber situaciones en las cuales si hacen tu figura de hecho punible, algunas caen en el marco administrativo. Hasta eso, o sea, todo es posible, pero con la información que hasta ahora nosotros estamos teniendo, pues todavía muy prematuro empezar a formular imputaciones por un caso de este mundo. Entonces, hemos pedido informes de los casos de la senadora. También hemos citado, le digo, o sea, ya se han citado también a los ministros, tanto al ministro como al viceministro, como al director del país, para la declaración. O sea, no solamente estamos pidiendo el informe que han pedido una persona de Estados Unidos, también se le citó para que alguna vez me explicar cómo, cómo funciona todo el sistema de vacunación desde que se implementó de la A hasta la Z, y los responsables de los mismos, para ser un poco breve nomás, que se te aclara así.
Entendemos.
Sí, acá yo insisto, doctor, en esto. La campaña de vacunación masiva comenzó el martes 13 de abril. Sin embargo, el mismo registro del Ministerio de Salud dice que hay gente que se vacunó el 11 de abril. Si es personal de blanco, perfecto. Si no es personal de blanco, evidentemente alguien autorizó, y el Ministro de Salud tiene que saber ya, porque no es que alguien filtró, alguien pasó un dato en el registro, ¿verdad, Javier? Este es el registro de salud pública.
Ese día se vacunaron 1.601 personas.
Domingo 11 de abril, según el registro fiscal, se vacunaron 1.601 personas.
Sí. Y sabes que, Carlos, el tema de que lo que manejamos extraoficialmente, yo repito siempre extraoficialmente, porque como no tenemos todavía el informe de salud, extraoficialmente es que son responsables los encargados del vacunatorio, responsables de las regiones, responsables del centro de salud, etcétera, ¿verdad? Es decir, ¿y qué grado de responsabilidad de ellos? ¿En qué carácter se le entrega la figura, la posición de garante a ellos de estas vacunas, ¿verdad? Y si ellos tienen la discrecionalidad o no de disponer de las mismas. Porque ustedes habrán escuchado casos en los cuales el centro vacunatorio, ante la ausencia, supuesto, de personas que estaban agendadas, se procedió a vacunar a otras personas que no estaban siquiera dentro del rango de edad.
Sí.
Ha pasado eso.
Sí.
Y también ha pasado diciendo, porque hay que usar el lote, porque hay que usar todas las dosis, porque no se pierden. Mm. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los lineamientos que se tiene en salud? Aclaro, hermano, que esté por escrito eso. ¿Cuáles son los criterios que se tienen para darle esta potestad a esos directores o a esos centros regionales o directores de vacunatorio? ¿Y quiénes son los responsables de otorgar eso? Porque si se maneja de una manera, tan desprolija, obviamente que se puede prestar a cualquier irregularidad. Obviamente, ¿verdad? Si estamos diciendo que los médicos dicen, en algunos casos, pasó. Ustedes escucharon el caso de la 12 de junio de la semana pasada, acá en Asunción nomás, ¿verdad? Acá en Asunción. Donde decía la directora, creo que la encargada de la clínica 12 de junio, decía que no lo había agendado, solamente 37 y tenía 200 dosis. Entonces ella convocó a la gente de menor franja etaria para que se presente a vacunarse. Y luego sale la gente del PAI y le califica otra vez y dice que no era chiste, solamente lo ha agendado ahí a vacunarse. O sea, ¿cuáles son las reglas que rigen en este tema? ¿Cuáles son el procedimiento adoptado realmente, ¿verdad? Es la única forma que podamos ir llegando y dando para tener determinadas responsabilidades, ¿no? Por eso digo que hay que dar muy fino, porque a diario se dan irregularidades, cosas que no estaban previstas inicialmente en el plan de educación de vacunación, pero están saltando. Ustedes son testigos de ello.
Sí, señor. Bueno, fiscal, vamos a estar pendientes de cómo va avanzando todo esto, sobre todo porque se tiene que tener un orden. Lastimosamente no tenemos dosis a tutiplé, como se dice, así que si se pone un orden y se pone una franja, eso se debería respetar, así de sencillo.
Como todos los ciudadanos deberíamos respetar eso, todos los ciudadanos deberíamos respetar. Ahora, el tema, las cuestiones, pues, eso se pita. Los que no se encontraron en general sus responsabilidades, hay que respetar en todo caso de manera individual. Ustedes saben, en el derecho penal, es tenemos que hablar bastante.
Sí, señor, un abrazo, fiscal. Muchas gracias por su tiempo.
A la orden, cuando quiera.
Adiós, adiós.